UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sean bienvenidos a un nuevo programa del MUDIC. Durante este espacio mensual, os traeremos todas las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es lunes 6 de abril y les traemos un programa especial. Siguiendo con el confinamiento, no les hablamos desde los estudios de Radio UMH, sino que les hablamos desde nuestras casas. Soy Miguel Ángel García y en este programa nos centraremos, como no puede ser de otra forma, en el coronavirus. Además, os traemos algunas efemérides. Como por ejemplo, un día como hoy, pero en 1965, era lanzado Early Bird, el primer satélite comercial para telecomunicaciones. Y también, un día como hoy, pero en 1992, fallecía el gran escritor Isaac Asimov. Para hablar de las cifras que nos está arrojando el coronavirus, contaremos con la compañía de Santi Cremades, uno de los mejores divulgadores científicos que tiene ahora mismo España y profesor de la UMH. Santi García, perdón. También hablaremos con el epidemiólogo José María López, con el coronel del ejército don Francisco Javier Fernández Fernández y contaremos con la presencia de María Carmen Perea, que me ayudará a conducir este programa y nos pondrá al día con las actividades del MUDIC. Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea, en la 99.5 en San Juan de Alacant y a través de nuestro Instagram, MUDIC/Ciencia. Y también nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde podrás disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos! Estamos viviendo una época donde es fácil agobiarse con tanta información. Y para arrojar algo de luz sobre esta situación, contamos ahora mismo con Santi García, que se ha dedicado de manera altruista analizar estadísticamente todos los datos sobre el coronavirus arrojados por el gobierno de España. Además, lo ha hecho de una forma sencilla y para todos los públicos. Bienvenido, Santi. En primer lugar, muchísimas gracias por aportar algo de luz entre tanta información.
Gracias a vosotros, hombre. Yo, la verdad, no soy altruista. Yo todo lo que he hecho es para salir en este programa, el MUDIC Ciencia.
Objetivo cumplido.
Sí, señor.
A día de hoy.
Pero bueno, Pate tendría que seguir trabajando para salir en los siguientes, ¿eh?
Eso sí.
Y bueno, a día de hoy, ¿qué es lo que aportan los datos?
Pues la verdad que los datos son un lenguaje también como las letras, que siempre hablamos de las letras y las ciencias, pues los datos hablan por sí mismos y lo importante es saber interpretarlos. Es verdad que los datos interesan más que nunca a los medios de comunicación, todos los días se está comunicando. Yo que sé, el número de infectados, el número de fallecidos, todos los días se está alarmando muchísimo. Y yo empecé a medirlo en casa, con la tasa de crecimiento, no solamente el que se hace acumulado, que es el que más se habla. Dice, ha aumentado el 25% de fallecidos en un día. Eso es lo que se hablaba hace 14 días. Pero digo, lo primero, vamos a ver si es verdad. Lo comprobaba y sí, evidentemente es un dato que no era falso. Eso fue el 20 de marzo, siempre lo comunico, porque el 25% es una barbaridad. Pero después no comunicaban nada más. Digo, pero bueno, pero ¿y el número de casos diarios está subiendo, bajando? ¿Vamos a mejor, a peor? Y me dedica a esto, a comunicarme como comunican los números.
Y bueno, en tus predicciones, en tus análisis, muchas veces oímos hablar de la velocidad y de la aceleración de la curva. Pero, ¿estas magnitudes qué son exactamente?
Pues sí, son las que se comunican, pero sin decir velocidad y aceleración. Lo primero para un matemático, velocidad, es hacer la primera derivada. Las derivadas estas que gustaban tanto a todos, pues la primera derivada es la velocidad. Y la segunda derivada es la aceleración. Entonces, cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de la tasa de crecimiento en datos acumulados, los que van ya los totales de la acumulación de los días. Y cuando hablamos de aceleración, hablamos de la tasa de incremento diario. Es decir, ¿cuánto número de fallecidos tenemos hoy con respecto a ayer? Esa es la aceleración. Ahora estamos viendo la aceleración negativa estos últimos días, porque hemos bajado, estamos bajando las cifras de infectados y de fallecidos. Ya por fin hemos superado el punto máximo, lo que se llamaría el punto de inflexión en acumulado o el punto máximo en diario. Y estamos ya bajando.
Entonces se podría afirmar que verdaderamente estamos frenando la curva, ¿no?
Claro, estamos. Lo primero, lo que estamos haciendo es pasar por el punto máximo. Y frenando la curva, yo lo he estudiado de otra manera, que es con la curtosis. Porque, claro, una curva, ¿cómo sabemos si va a ser más apuntada o menos apuntada? Pues en estadística hay una medida que se llama curtosis, que mide precisamente eso. No exactamente el apuntamiento alrededor de la media, sino el apuntamiento desde las colas. Entonces decía, venga, vamos a ver si al principio teníamos un apuntamiento, digamos, muy alto, que es lo de la curva disparada hacia arriba, ¿no? Lo que no queríamos, porque entonces se peta el sistema sanitario y no podemos atender a los casos graves. Y hemos visto que la curtosis ha pasado de ser positiva, es decir, muy apuntada a la curva, a una curva con más meseta, que es lo que estamos teniendo ahora mismo, una meseta. Estamos en un punto máximo bastante estabilizado. Y eso es lo que queríamos, y sí, lo hemos demostrado con la curtosis, que es otra medida estadística muy, muy básica.
Entonces, podemos afirmar que ya ha pasado lo peor y que las medidas de confinamiento están funcionando.
Claro, sacar conclusiones con los datos a veces es difícil, y cualquier predicción al día siguiente se tumba, que yo he hecho alguna y realmente dice, uy, perdón, es que
lo
había comparado con Italia.
Vimos hace poco una predicción que hiciste por Instagram y sí. ¿Se alejó mucho de la realidad? ¿Se acercó? ¿Cómo fue la cosa?
Sí. Se alejó y me alegró muchísimo que se alejase, porque yo hice una predicción según los datos de Italia. Porque como estamos siguiendo la cola de Italia, de hecho, más o menos se dice que estamos a 7-8 días de Italia, pues claro, el confinamiento aquí lo hicimos 5 días después de Italia, es decir, le sacamos 2-3 días de ventaja en ese sentido en los datos. Entonces hicimos un contraste y yo dije, bueno, vamos a ver, según esta comparativa con Italia, deberíamos tener unos datos dentro del día siguiente, dentro de 4 días. Y vi que los datos nuestros eran menores, la realidad era menor de lo que yo ya habré dicho. Por eso digo que me alegro muchísimo que haya menos fallecidos y menos infectados. Y eso está bien, que en estadística eso suele pasar. La predicción no es algo al 100%, no es una ciencia exacta.
Bueno, muchas gracias, Santi, por dedicarnos estos minutos y esperamos que estés pasando otros días de confinamiento de la mejor forma posible.
Muchas gracias a vosotros.
Os dejamos ahora con un poco de música.
Bueno, José María, ahora después de la música vas tú.
Vale. Oye, ¿sabes un cuadro mucho de esto?
Tras una jubilación y después de haberse enfrentado a distintas epidemias como la del SARS, el ébola o el Zika, el epidemiólogo José María López, que durante muchos años ha desempeñado su labor en el Hospital Vega Baja, vuelve a ponerse la bata para ayudar a frenar el avance del coronavirus. Bienvenido, José María. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos.
Nada, hombre, a lo que haga falta.
¿Te surgió alguna duda a la hora de ofrecerte voluntario después de la jubilación?
¿Perdón? ¿Cómo dices?
Si te surgió alguna duda a la hora de volverte a ofrecerte voluntario después de estar ya jubilado para luchar contra el coronavirus.
Ninguna. Lo que me preocupaba es que, no encontrar la oportunidad de hacerlo. Al contrario, nada, yo nunca tenía ninguna duda, ¿no? Esto ha sido siempre mi oficio.
¿Y a día de hoy? ¿Estaban los hospitales realmente preparados o esta crisis les ha pillado un poco por sorpresa?
No, los hospitales están Hombre, esta crisis, desde luego, ha sido un poco sorpresa, pero no solo para hospitales, ha sido para todo, para la sociedad en general, para la administración en general, pero no solo en España tampoco, en toda Europa, en todo el mundo, diría yo. Hay que tener en cuenta que ahora mismo es una verdadera pandemia, como una casa en el hemisferio norte, pero bueno, una pandemia total. Es decir, que a todo el mundo la ha pillado un poco a vosotros, ¿eh?
Bueno,
Pero
hola.
bueno, no, pero los hospitales en general, vamos a ver, tiene que tener en cuenta una cosa. En Europa, el sistema sanitario público es universal, gratuito, etcétera. En toda Europa es igual que lo que conocemos aquí en España. Entonces, es un sistema que se ha puesto inmediatamente al servicio del control de la epidemia. En Estados Unidos, por ejemplo, que es el paradigma de sistemas privados y que además son la inmensa mayoría de los países del mundo, excepto Europa, el tema es diferente. Yo no sé cómo lo estarán montando allí, pero bueno, el acceso allí a la asistencia sanitaria no es gratuita. Es decir, que allí yo no sé lo que pasa. Va a ser muy curioso observar cómo se comporta el sistema público, perdón, privado en esos países en una situación como la pandemia esta.
Bueno, la verdad es que es muy interesante lo que nos estás comentando y bueno, yo antes de seguir también vuelvo a agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos esta mañana y bueno, en estos momentos, aparte de los científicos y los políticos, todo el mundo, la sociedad en general está opinando, la gente critica. Bueno, yo lo único, espero que esta crisis pues al menos sirva pues para que en la sociedad en general y los políticos en particular, pues tomen en cuenta, es decir, se den cuenta de la importancia de la ciencia, es decir, que la tomen en serio y que de una vez hagan caso a los científicos. ¿Tú crees que en esta pandemia los políticos sí están haciendo caso de los informes científicos o como siempre han hecho, los tienen ahí y unas veces les hacen caso y otras no?
Hombre, yo creo que sí que están haciendo caso, más que nada porque no tiene otra alternativa u otro argumento. Es decir, además que viene muy bien. Una cosa de este tipo les viene muy bien, quiero decir, una cosa de este tipo que tiene tantos tintes dramáticos, pues eso de decir, no, yo hago lo que digan los técnicos, los científicos, los profesionales, pues viene muy bien, ¿no? Es decir, ahora, que hagan exactamente lo que dicen los científicos y los técnicos es otra cuestión. Es decir, que a lo mejor nosotros aconsejamos una serie de cuestiones y luego hay pues limitaciones o prioridades u otras historias. Pero en general sí que siguen. En general sí que siguen lo que se le aconseja, ¿eh? Eso también es cierto, ¿eh? Sí que siguen. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa, que en este tema, que es un tema nuevo, está lleno de incertidumbre y de sesgos informativos. Es decir, antes estaba escuchando a alguien que comentaba ahí algo de modelos matemáticos, de predicciones y de cosas.
Y Santi es matemático y divulgador, el que estaba haciendo esos comentarios.
No tengo el placer. Por ejemplo, la información que se maneja, que es uno de los factores fundamentales para manejar este problema desde un punto de vista, digamos, más científico, pues es una información muy sesgada, ¿no? Porque, por ejemplo, el número de los casos que se consideran conocidos, pues no, yo creo que no representa para nada la realidad, ¿no? Porque hay cantidad de casos asintomáticos, cantidad de casos lo que llamamos paucisintomáticos, es decir, con pocos síntomas que no acuden a ningún lado. Es decir, tener una idea de la extensión de la epidemia es muy difícil en este momento, muy, muy, muy difícil. Incluso las cosas que podías tú considerar como más objetivas, como pueden ser los fallecidos. Los fallecidos depende del país. En unos sitios tienen unos criterios para atribuir una muerte al COVID y en otro a otro. Entonces, pues tampoco son muy, muy comparables, ¿no? Esto, lo que conlleva es que luego hay otra cuestión. Habitualmente los epidemiólogos nos basa, en el caso de las epidemias por enfermedades transmisibles como esta, solemos basarnos en encuestas serológicas. Es decir, hacemos encuestas, cortes, digamos, para conocer el estado de serología de la población, es decir, el número de inmunes, el número de susceptibles, etcétera, que es lo que va a condicionar la evolución de la epidemia. Y eso, pues, se suele hacer de manera seriada, ¿no? Una vez por semana y tal, mientras dura la epidemia. Esta enfermedad tiene una característica que la hace muy difícil en ese sentido, y es que todavía no conocemos exactamente el patrón serológico, por tanto, no podemos determinar cuál sería, no podemos saber cuándo sería conveniente hacer encuestas serológicas y ni siquiera interpretarlas, porque no conocemos el patrón serológico, ¿no? Entonces, hay cantidad de sesgos de información que hace muy difícil el manejo de la epidemia, muy difícil. Por eso, digamos, nos estamos centrando más bien por un lado, en mitigar las consecuencias y luego, pues, en la medida en que veamos que esto empieza a bajar, pues bueno, pues se actuará de otra manera. Tampoco podemos, fíjate que en China, por ejemplo, en China no, todavía no han acabado con el confinamiento de millones de personas en Wuhan. Están haciéndolo de manera paulatina porque no tienen tampoco, y eso que allí ya han pasado más de 2 meses. Es decir, el problema de la encuesta serológica es que necesitas que pase por lo menos un mes desde que empezó la epidemia, un mes por lo menos para hacer encuestas. Allí han pasado 2 meses. Pues todavía no están diciendo cuándo va a haber. Creo que va a ser ya este fin de semana, me parece, o algo así leí. Cuando ya van a, digamos, a poner, a acabar con el confinamiento total. Pero vamos, que hay muchos problemas de información, muchos. Y hace muy difícil los estudios epidemiológicos, muy difíciles. Eso es lo que os puedo decir.
Entonces, desde el punto de vista epidemiólogo, de como epidemiólogo, ¿tú la situación a día de hoy, cómo la catalogarías?
Bueno, pues no muy negativamente, la verdad, porque, vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Esta enfermedad se ha mostrado bastante contagiosa, es decir, bastante contagiosa, más de lo que esperábamos al principio. Afecta a personas con factores de riesgo por un mecanismo, digamos, parecido a la gripe. Y eso, pues, también se está manifestando así, ¿eh? También afecta a personas sin factores de riesgo, gente joven, pero no es excesivo, digamos. Son casos que se van dando de vez en cuando, se comunican. En ese sentido, esto que he dicho hasta ahora, digamos, desde el punto de vista clínico y no es... digamos, desde un punto de vista frío, es una enfermedad importante que causa muchos muertos, pero no es como el ébola, por ejemplo, ¿eh? Para que os hagáis una idea. Si no es como el ébola esto, ni mucho menos. Por tanto, desde el punto de vista de salud pública no es tan grave el tema. Ahora, es grave en el sentido de que hay un factor que... Hay dos factores que desconocemos. Uno es la cantidad de asintomáticos, de casos asintomáticos que se producen, que son casos a todos los efectos, porque aunque no presenten síntomas, al ser casos, es decir, con la PCR positiva, pueden transmitir la enfermedad y, por tanto, es lo que permite o facilita que la epidemia continúe. Eso es un problema importante. Y el otro problema es los que no son casos, digamos, los que van a ser casos en casos con síntomas, conocidos, que porque tienen, lo pueden transmitir hasta un día o dos antes. Los casos sintomáticos tienen un componente positivo muy importante. El hecho de que haya gente que sufra enfermedad sin síntomas y por tanto sin complicaciones es muy positivo, porque supone que hay una parte de la población que pasa a ser inmune, es decir, ya se han inmunizado, esto ya no van a enfermar más. Entonces, desde ese punto de vista, hay aquí estudios que hablan incluso de la mitad de los casos serían asintomáticos. Eso es muy importante y muy positivo, porque sin darnos cuenta, alrededor nuestro hay cantidad de gente que ya son inmunes, porque ya han pasado la enfermedad sin darse cuenta y ya está, ¿no? Eso es muy positivo. Pero esa gente al mismo tiempo, como comentaba antes, cuando están pasando la enfermedad, pueden transmitirla, lo cual te introduce pues elementos de incertidumbre tremendo. Entonces, y es muy difícil manejar desde el punto de vista epidemiológico ese factor. Es decir, que esto tiene, y luego aparte de todo esto que estoy diciendo, pues se une lo que es el patrón serológico, que no es muy conocido, parece ser que es más prolongar el tiempo del resto de enfermedades, y luego además hay otro factor también de incertidumbre, que como es lógico no sabemos cuánto va a durar la epidemia, la inmunidad, es decir, no sabemos si va a durar unos meses o toda la vida o como otras enfermedades o un año o dos, como por ejemplo la fiebre tifoidea, no sabemos. Entonces, hay mucha incertidumbre todavía. Pero, digamos, si nos sirve como la parte positiva puede ser que desde un punto de vista de, aunque no lo parezca, desde un punto de vista en general de salud pública, de gravedad, no es excesivamente grave, es decir, hay cosas más graves. Y por otro lado, que hay mucha gente que lo pasa sin enterarse y, por tanto, pues sin problema. No sé si eso lo he explicado bien o bien.
No, perfectamente, yo creo que se ha entendido perfectamente. Y bueno, tú estabas comentando que en China es posible que a lo mejor a partir de la semana que viene acaben el confinamiento y que ya llevan algo más de 2 meses. Aquí tú crees que en los próximos meses, bueno, cuando acabe lo que es el confinamiento que está ahora establecido hasta finales de abril, después no me imagino que no será la vuelta a la vida de forma cotidiana como antes del principio del confinamiento, sino que me imagino que tendría que ser de forma paulatina.
Sí, pero ahora en los círculos nuestros se empieza a hablar del tema. O sea, están empleando ahora vivimos en una época en que nos gustan mucho los vocablos nuevos. Ahora estamos hablando de desescalamiento, ¿no? De las medidas de contención. Entonces, se está hablando de cómo hacer eso, de cómo empezar a permitir que la gente salga de su confinamiento, hacerlo de manera paulatina. Por ejemplo, en China es lo que están haciendo, ¿no? Por eso yo comentaba que hay mucha gente ya en la calle, pero esta semana es muy posible que sea cuando ya, digamos, abra las puertas del todo. Entonces, ellos allí están siguiendo una estrategia, aquí habrá que seguir otra. Eso yo entiendo, no lo sé tampoco, porque eso, lo que dice el Ministerio de Sanidad, ahora digamos que está abriendo una especie de debate, para ver cómo se hace eso, ¿no? Pero yo entiendo que eso tiene que pasar por la identificación de personas inmunes, Es decir, eso no sabemos todavía, es decir, no sabemos cuántos inmunes hay. Porque cuando yo comentaba de que la mitad de las personas que se infectan no tienen síntomas, hay que tener en cuenta una cosa. De la otra mitad que tienen síntomas, la inmensa mayoría son síntomas muy leves o inespecíficos, que no les dan importancia. Por tanto, no tenemos ni una idea, ni una ligera idea de la cantidad de gente que se ha podido infectar y de la cantidad de gente que vivía o pocos síntomas o asintomáticos pueden ser ya inmunes, no tenemos ni idea. Y la inmunidad en una población, en una enfermedad de este tipo, es la base de todo. Es decir, es la inmunidad del grupo, de la población, de la sociedad, lo que llamamos inmunidad de rebaño. Eso es la base de todo. Entonces, no se puede estimar de ninguna manera. Entonces, yo entiendo que la herramienta que deberá contar en su momento el Ministerio de Sanidad para iniciar, o las comunidades autónomas, para iniciar un plan de desescalamiento, pasa por estimar la inmunidad. Y eso se hace con encuestas serológicas. Entonces, ahora, ¿cuándo hay que hacer la encuesta? Hay autores que dicen que es cuando empieza a decaer el número de... El número, en este caso, el número más fiable que tenemos de todos los indicadores, es el número de hospitalizados. Entonces, cuando empieza a decaer el número de hospitalizados, sería el momento de empezar a hacer encuestas serológicas. Pero bueno, habrá que esperar un poco a ver cuándo ocurre eso. Tampoco hay, también se están desarrollando a toda velocidad test diagnósticos, test serológicos para medir los anticuerpos. Y se están evaluando esos tests, ya todo el mundo sabe problema ese que ha habido con unos test que controla el Ministerio de Sanidad, que era que tenía un valor predictivo bajísimo, prácticamente cero. Entonces, hay, también se, los test que se vayan a utilizar se están evaluando en nuestros hospitales para estar seguros de que los que se utilicen saber el grado de fiabilidad que tienen. Y, por tanto, es otro aspecto. Pero yo creo que eso ya está bastante avanzado. Ahora es el momento, ahora digamos, yo creo que cuando empiecen a bajar los hospitalizados es cuando se empezará ya a plantear hacer encuestas serológicas, porque ya al mismo tiempo habrá pasado bastante tiempo desde que se inició la epidemia. Es decir, que habrá mucha gente ya que haya desarrollado anticuerpos y, por tanto, las encuestas serológicas serán, digamos, se obtendrán datos fiables. Entonces, pues, esperar un poco, creo yo. Que, digamos, aunque no me gusta hacer predicciones, porque eso es... No me gusta. Pero yo calculo que en 15 días podemos tener, en 15 días más o menos, podremos tener una idea más o menos fiable del devenir próximo. Es decir, de cuándo va esto a empezar a remitir, cuándo se van a poner en marcha ya las medidas de desescalamiento, etcétera. Hasta entonces yo espero, pues siendo prudente, unos 15 días.
Bueno, muchas gracias también a José María López por dedicarnos estos minutos. Y no sé si algún integrante quiere participar o añadir algo.
Sí, a mí me gustaría... Bueno, gracias, José María. Lo primero, me ha encantado toda la explicación. La verdad que sí que estamos en el momento que hay que ser prudente a nivel de científico, epidemiológico y de modelos. Hay que ser muy prudente. El modelo que más se comenta siempre en epidemiología es el modelo SIR, que aquí se puede incluso poner más complejo metiendo hospitalizados, gente en la UCI y metiendo más variables. Y es verdad que tenemos muchos ecos. Ahora mismo, si hablamos de estadísticas, hay un montón de ecos por todos lados. Pero bueno, cuando hablamos de ecos, sobre todo hablamos de valores absolutos. Es decir, cómo contamos a la gente, hay muchísimos ecos, mucho infradiagnóstico, como estaba comentando, o sobrediagnóstico, en otros casos también hay un que se llama menos ruido, pero también hay. Es decir, es muy difícil afinar estas medidas. Pero cuando hablamos en relativo, que es lo que comentábamos antes, la velocidad y la aceleración son datos relativos. Y aquí no son modelos, aquí estamos hablando de regresiones muy simples, no estamos hablando de ecuaciones diferenciales, y sí que por lo menos se puede decir que las tendencias son más claras, es decir, no para hacer predicciones, está claro, porque ahí no sería muy válido, pero sí que vemos las tendencias son bastante patentes ya.
Pues sí, pero tienes que tener en cuenta también una cosa, que los indicadores, por ejemplo, el de personas diagnosticadas, la I de los modelos, sí. Eso, como sabéis, van cambiando en función de la disponibilidad de las comunidades autónomas de test diagnósticos. Es decir, hay veces que disponen de PCR, otras veces no disponen. Se hacen más test o se hacen menos. Y luego hay otra cuestión, además, y es que en la propia evolución de la epidemia hace que cambien las estrategias de diagnóstico. Por ejemplo, con el tema de la residencia de ancianos, que es uno de los factores principales que condiciona todo esto, pues en unos momentos se hace test diagnóstico a todos los ancianos, en otros no se hace.
Sí, sí.
Es decir, que digamos, no es ya el tema de la población general que se diagnostique más o menos, es que a veces aunque tenga quiera hacer test diagnósticos todos los que pueda, no dispone, no tiene, no hay. Es decir, ahora mismo hay una penuria tremenda, incluso pacientes hospitalizados no se les puede hacer los test en algunos sitios. Entonces, yo creo que esto te voy a decir una cosa. Los modelos SIR, son cosas nuestras de epidemiólogos, no lo solemos hacer nosotros, mucho, porque están muy sometidos a secos, Entonces preferimos pues adoptar una actitud, como digo, un poco expectante de ver algunos indicadores que nos fiamos más, como el número de hospitalizados, porque los criterios de hospitalización de una persona con COVID, eso sí que están más o menos aceptados por la comunidad científica y eso varía un poco. Pero los demás criterios, por ejemplo, cuando decimos en los modelos sí, los recuperados, en realidad deberían ser, en los modelos originales, eran los inmunes. Claro. No podemos medir la inmunidad ahora, como he comentado. Entonces, tampoco nos sirve mucho eso. Cuando yo creo que cuando, a medida que vaya avanzando esto, vamos a ver, quizás lo que tú comentas, que tiene mucha razón de ver tendencias, de ver cambios relativos en las tendencias, eso será lo que está más. Ahora, yo no sé, no, sinceramente no lo sé. Nosotros estamos trabajando como pensando que. Nosotros estamos trabajando pensando que esto no se ha acabado, que esto continúa, que es muy posible una enfermedad tan desconocida que cambie y que nos dé una sorpresa, y por tanto nos preparamos. Yo vengo ahora de un hospital y estaba comentándolo allí con los colegas que por ejemplo, no está muy, aquí en Murcia no hay mucha afectación, no hay muchos casos, pero que ellos no se plantean para nada los recursos que han situado o que situaron en un momento dado al principio en ciertas áreas, no se plantea quitarlos porque es que te puede venir una sorpresa, te puede venir un, ¿qué te voy a decir? Te puede venir una epidemia, por ejemplo ahora la Semana Santa, eso que va a hacer el gobierno, no sé si lo habéis oído en los medios de comunicación, que van a prohibir, van a hacer campañas intensísimas de control de la autovía para que nadie se vaya de vacaciones a las casas de residencia. Eso es un problemón, sobre todo en Murcia y Alicante, en la zona de costa, por la gente que viene de zonas muy afectadas por la epidemia. Eso puede, digamos, si eso fracasa, podría volcar el asunto en contra nuestra, porque eso podría aumentar el número de afectados aquí, ¿no? ¿Entendéis? Es decir, que pueden haber factores que te hagan cambiar la cosa. Hasta que esto no se acabe, yo creo que hay que esperar un poco y trabajar.
Bueno, pues José María, muchas gracias por tu intervención y bueno, continuamos con otros temas y bueno, si en alguna ocasión seguimos tratando este tema, volveremos a contactar contigo.
Bueno, gracias. Eso ya lo sabes, Mari Carmen, estoy a vuestra disposición. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo, muchas gracias.
Hasta luego.
Dejamos ahora con 1 minuto musicales. I've been losing sleep, dreaming about the things we... Desde el pasado 14 de marzo, el Modic se encuentra cerrado. Por ello, han cancelado por puesto todas sus actividades y proyectos que tenían previstos para esta época. Mari Carmen, ¿nos podías decir algunos de los proyectos que estaban a punto de ver la luz en el Modic y que debido a su cierre se han cancelado?
Pues sí, Miguel Ángel, el MUDIC, como es habitual, suele renovar e incorporar anualmente algunos de renovar sus módulos, y este año, justo antes del comienzo de la crisis del coronavirus, nos encontrábamos desarrollando un nuevo módulo. En este caso, un módulo en el que, curiosamente, tradición y ciencia aparecían unidos. Y era con el noble arte de cetrería versus impactos de aves con aeronaves, que vendría a incrementar la oferta didáctica del museo y en el que se expondrá las curiosidades de la física del efecto producido por el impacto accidental entre aves y aeronaves. Y como se viene estableciendo una insólita colaboración entre la técnica moderna de la aviación militar y civil y una de las más antiguas, puras y complicadas técnicas de caza, como se sirve de animales, que se sirve de animales salvajes para poder emplearlos en libertad como un arma de caza biológica. El empleo de esta combinación de ciencia y tradición milenaria, como es el noble arte de cetrería, que ejemplifica la resolución de problemas modernos basados en soluciones de la naturaleza, se podría catalogar de solución sostenible y ecológica. Y fue el doctor Félix Rodríguez de la Fuente quien, como divulgador científico y cetrero, introdujo hace más de 50 años esta solución, que se aplicó inicialmente en la base aérea de Torrejón y seguidamente en el aeropuerto de Barajas, pero que a día de hoy está establecida con carácter general en la aviación civil y militar española.
Y bueno, este módulo de acto que se inaugurará próximamente en el MUDIC ha contado con un patrocinio de lujo, como es el patrocinio de Ejército del Aire. Y aquí tenemos como representante al coronel don Francisco Javier Fernández Fernández, jefe de la base aérea de Alcantarilla, director de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada y comandante militar aéreo de los aeropuertos Alicante y Almería.
Sí, la verdad es que para nosotros, bueno, Javier, para nosotros es todo un honor contar hoy en el programa del MUDIC con el coronel don Javier Fernández, y en primer lugar queremos agradecerle que haya aceptado a compartir unos minutos hoy con nosotros, a pesar de su apretada agenda debido a la situación que estamos viviendo. Pero una vez que está aquí, pues me gustaría que nos explicara un poco lo que los visitantes podrían conocer a través del módulo que estamos preparando. Es decir, ¿qué papel desempeña actualmente la cetrería dentro de los aeropuertos civiles y particularmente en las bases aéreas del ejército español?
Pues en primer lugar, bueno, y prácticamente el único papel importante, importantísimo, es el tema de seguridad. Me parece mentira, pero uno de los riesgos más importantes que tenemos en las maniobras de aproximación y despegue es el peligro de colisión con un ave, con un pájaro, ¿no? Muchos pueden pensar que unos kilogramos que puede pesar un pájaro frente, pues, a las toneladas que puede pesar un avión, tiene todas las de perder el pájaro, ¿no? Bueno, realmente la va a perder, pero el avión también tiene mucho que perder. Y si hablamos de física, que es lo que os gusta a vosotros, ya habéis hablado antes de velocidad y estas cosas, pues podemos pensar que cuando hablamos de estos pájaros que pesan, pues, del orden de 1 a 5 kilos, como ocurrió con los gansos, por ejemplo, cuando te encuentras con un avión cuya velocidad de aproximación al despegue está próxima a los 200 kilómetros por hora, el movimiento es relativo, ¿no? Al final es como si una masa de casi 5 kilogramos se aproxima a esa velocidad de 200 kilómetros por hora a un avión, ¿no? Entonces el impacto que hace es realmente como la de un proyectil, ¿no? Es que el 85% de los impactos se suele producir precisamente en las maniobras de despegue y aterrizaje, por la altura, ¿no? Lógicamente. Y en torno a un 40% de esos impactos suele ocurrir en los motores. Cuando estás haciendo esa aproximación o ese despegue, realmente el piloto está más limitado, porque aunque pueda parecer un poco alta la velocidad, pero es escasa y además tienes que ceñirte a una pista, ¿no? Luego no tienes mucha capacidad de reacción, ¿no? Y si te impacta contra los motores, pues como ocurrió en un caso muy famoso en el río Hudson, en Nueva York, que impactó con una bandada de gansos después del despegue y paró los dos motores y tuvo que amerizar en el río Hudson, ¿no? Hicieron estudios y comentaron que un ganso de unos 5,4 kilogramos equivale a 455 kilogramos si lo dejas caer desde 3 metros nada más. O sea que eso, impactando, pues, en los cables de un motor de reacción, lógicamente lo destroza, ¿no? Así que la cetrería es la herramienta que nos permite evitar la presencia de pájaros en las proximidades de una pista de aterrizaje. Y es la manera menos invasiva, y digamos que eso se consigue simplemente con que haya la presencia de halcones en la zona.
¿Y considera usted
Entonces,
importante esta colaboración en la educación a través de MUDIC y en el que la sociedad conozca el papel que en pro de la seguridad están jugando estos animales salvajes y amenazados, que tras día ayudan a evitar impactos que pueden ser nefastos?
pues me parece muy interesante y una oportunidad que os agradezco, de verdad, que la podamos dar a conocer. Lo habéis comentado muy bien en la presentación, ¿no? Cómo combina la tradición con la innovación, ¿no? Y bueno, en primer lugar, yo quiero nombrar, quiero nombrar también al doctor David Santacreu, ¿no? Que es una iniciativa de él, que la desarrolló en su universidad, en la Universidad de Elche, que ha tenido una repercusión internacional el documental que ha hecho, por el gran rigor que ha podido combinar también una base aérea del Ejército del Aire con un aeropuerto civil, ¿no? El Aeropuerto Internacional de Alicante y Elche, ¿no? Ha tenido una discusión buenísima. Nosotros tenemos una sala histórica, modesta, pero ahí está ese vídeo también y lo difundimos también en las redes sociales del Ejército del Aire y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, esta iniciativa está claro que tiene que tener un sitio preferente en el MUDIC. Muchos desconocen la importancia de este arte milenario, ¿no? En una actualidad moderna como es la habitación. Como habéis dicho, es ecológico, no es agresivo, o sea, no necesitas ruidos, ni ultrasonidos, ni drones, ni nada de este estilo, ¿no? Normalmente solo la presencia diaria del halcón basta para que las aves modifiquen sus hábitos y vuelen por otros parajes. Y esto requiere profesionalidad, amor a la naturaleza y mucha, mucha dedicación al halcón.
Bueno, Javier, también me gusta que hayas nombrado a David, porque el doctor David Santacreo, como tú has dicho, es un colaborador de la Universidad Miguel Hernández. También es un colaborador del MUDIC. Este módulo del que estamos hablando, el diseño corre a cargo de él y del que también estará incluido, por supuesto, ese vídeo. Y bueno, pues desde aquí un saludo a David, que seguro que si puede nos está escuchando. Bueno, tú has comentado que se grabó el vídeo en vuestra base y me gustaría saber cómo vivisteis vosotros los vuelos de exhibición cetrera y las grabaciones que se realizaron para el documental del título Noble Arte de Cetrería, una tradición milenaria.
Bueno, la verdad es que es un recuerdo imborrable, ¿no? El doctor David conjuga lo que te he comentado antes, el amor a la naturaleza, la dedicación, ¿no? Y muchísimo conocimiento. Tiene un halcón precioso, es un halcón sacre, sí, se llama, y no le faltaba un detalle ni al halcón ni al doctor, ¿no? Que es un amante de Félix Rodríguez de la Fuente y era un poco el homenaje que, el tributo que le quería dar, ¿no? Pudimos ver unas prácticas de entrenamiento con Señuelo, allí a pie de pista, de la base aérea de Alcantarilla, y lo estuvimos comentando. A mí me recordaba mucho las maniobras de los pilotos de combate, la forma de gestionar la energía, ¿no? O sea, el pájaro primero, el halcón, pues se pone alto, tiene mucha altura, tiene energía potencial, ahí puede vislumbrar cualquier movimiento, y cuando iba a atacar al Señuelo, pues cambiaba esa energía potencial por la energía cinética, ¿no? Y si fallaba en cogerlo, volvía a gestionar muy bien la energía, rápidamente subía otra vez para arriba, cambiando energía cinética otra vez por potencial y poder hacer otro reataque. Y esa es la técnica que se utiliza en los pilotos de combate en un combate cerrado, ¿no? O sea, intentar gestionar lo mejor posible la energía, ¿no? Y luego, bueno, esta palabra que ya hemos dicho varias veces, tradición e innovación, también es muy típico pues, en los lugares militares, ¿no? Y en mi base también es... Mi base, ahí es la cuna del paracaidismo, ahí se creó, ¿no? El paracaidismo de hace ya 72 años. Y entonces tenemos una zona donde estuvimos con el halcón y hay una torre, la torre antigua de la base. Y la verdad es que había una foto ahí entre la torre, un junco que es un avión antiguo que también teníamos ahí, y el halcón que parecía un viaje en el tiempo. Fue precioso, ¿no? Y luego la segunda parte, ¿no? Cuando visitamos el aeropuerto de Alicante, como habéis comentado, también soy comandante militar aéreo del aeropuerto de Alicante. Allí nos atendió su director, Tomás Melgar, y también estaba Laura Navarro, que es la actual directora del aeropuerto. Bueno, pues también conocí al cetrero que trabajaba para ellos, porque antes había estado trabajando en la Academia General del Aire, y lo vi realmente que lo tratan, lo tienen muy bien organizado, muy bien dimensionado todo el servicio de cetrería allí en el aeropuerto de Alicante. Ha sido una experiencia inolvidable que ha quedado recogida en ese fantástico vídeo que tiene su sitio dedicado allí, en nuestro MUDIC.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues esperamos que esta situación pase pronto y que nos podamos ver en el MUDIC. Y bueno, antes de acabar con tu entrevista, a mí sí que me gustaría que, dado el tema de actualidad de estos días, pues aprovechamos desde aquí, bueno, pues... para agradecerle la importantísima labor que a nivel nacional como ejército están realizando como apoyo a la población y también la lucha en primera línea contra esta pandemia del COVID-19. Y al hilo de esto y por último, pues, coronel, me gustaría preguntarle cómo están viviendo estos días inciertos y qué modificaciones les ha impuesto en su día a día como base aérea.
Pues la base, como el resto de las instituciones, empresarios y ciudadanos de España, ha tenido que adaptarse a la situación de alarma que estamos viviendo y nos afecta en varios sentidos, ¿no? Por un lado, es una escuela, es la Escuela Militar de Paracaidismo, y hemos cancelado toda la actividad docente, salvo aquella imprescindible para aquellos que tienen que realizar misiones internacionales, porque nosotros tenemos que mantener nuestras capacidades. Hay un tipo... también de enseñanzas que damos relativos con supervivencia o controlador de ataque terminado al conjunto, que nosotros tenemos que seguir manteniendo a la gente que tiene que desplegar fuera, hacer misiones, por ejemplo, en el Báltico o otro tipo de misión, y poder darle ese tipo de entrenamiento, ¿no? Pero también nosotros hemos llegado a reducir la presencia de la base en un 90% para intentar reducir posibles vectores de contagio. O sea, es un objetivo importante. Teletrabajar también y tener a todo el personal dispuesto para ser empleado en cualquier momento. Lo que pasa es que nosotros también tenemos una de las misiones permanentes del Ejército del Aire que se hace desde mi base y que no podemos renunciar a ella, que es misiones de vigilancia aduanera para la agencia tributaria, ¿no? Es el tema de la lucha contra el contrabando de droga normalmente en el mar, ¿no? Los delincuentes tienen la mala costumbre de no respetar las reglas del juego y ellos siguen actuando y hemos hecho varias salidas bastante... con bastante éxito también, ¿no? en esta lucha. En mi base también, aparte de la Escuela Militar de Paracaidismo, hay otra unidad que es el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, que también en colaboración con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo labores de patrulla, información ciudadana, principalmente en esta región, ¿no? En Murcia, en Alcantarilla, en Cieza, en Abadán, en Mula. También estuvieron en Lorca y bueno, deciros que en general bueno, las Fuerzas Armadas estamos para apoyar a nuestra ciudadanía en lo posible. Cuando pasamos la terrible Dana en el mes de septiembre, que también sacudió fuerte a vosotros, ¿no? Tanto a Murcia como a la Vega Baja del Segura, solamente hacer un paréntesis, comentaros que aparte de la ayuda personal, en mi base quitamos todos los aviones, dejamos el parking, para que todos los helicópteros de la UME, del 112 y de la Guardia Civil pudieran operar desde allí todo el tiempo que hiciera falta, porque ahí lo que hacía falta era rescatar a las personas, ¿no?, que estaban encima de los tejados. Vinieron 5 helicópteros de Valencia de la Guardia Civil y estuvieron operando todo el rato desde mi base en la zona de Orihuela, ¿no? O sea, que esa fue nuestra modesta cooperación. En este caso, digamos que todo, como es una pandemia que ya se ha hablado aquí, todo está todavía más centralizado, ¿no? Sabéis que hay un mando único y desde el mando único es el que da instrucciones a todas las unidades de los ejércitos, del ejército del aire, de tierra, de la armada, para colaborar allí donde se pide. Nosotros, pues, con toda la seguridad, el mando de operaciones especiales, que está basado ahí en Alicante, pues seguro que está colaborando en vuestra zona como nosotros lo estamos haciendo aquí. Quería comentaros un proyecto, bueno, es un humilde proyecto, ¿no?, que salió nada más empezar la pandemia, y es que se puso en contacto con nosotros en los Hospital Universitario de la Resaca, aquí en Murcia, para ver si nosotros podíamos ayudarles a confeccionar mascarillas. Ahora se ha puesto muy de moda, pero fue nada más empezar. Nosotros tenemos una sala de plegados, donde los paracaídas, pues hay que repararlos si tienen algún roto. Y tenemos algunas máquinas, digamos que utilizan hilo más grueso, pero otras que sí que podíamos utilizar para esto. Nos dieron las instrucciones de cómo deberíamos hacerlo, nos daban el material. Y bueno, pues no tenemos muchas máquinas, tapadores también tiene otras 3 máquinas, nosotros tenemos unas 5. Y desde que empezó esto, pues trabajando mañana, tarde y fines de semana, hemos llegado, con la entrega de hoy, hemos entregado ya más de 4.000 mascarillas a la Resaca, que luego la Resaca distribuirá como considere oportuno, ¿no? Desde luego es una modesta colaboración, aunque sí ha sido muy apreciada, pero es modesta, ¿no?, si lo comparamos con todo el gran esfuerzo que están haciendo. En la parte que me toca, en la parte militar, pues justo el tema de desinfección de centros de alta afluencia al público, como son puertos y aeropuertos y estaciones, así como la residencia de ancianos, apoyos logísticos por tierra, mar y aire, montajes de infraestructuras sanitarias de emergencia, apoyo a las personas sin hogar. En fin, las Fuerzas Armadas somos uno de los instrumentos al servicio del Estado para ser utilizados en esta situación de alerta. Y nuestro objetivo principal no es otro que apoyar a la población en la lucha contra la pandemia y en estrecha colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad e instituciones del Estado, ¿no? Esa es por la parte de seguridad. Tenemos otros sectores que todos estamos hablando, que son todos los sanitarios, todos los transportistas, todos los que están poniendo su granito de arena para que, pues, para que podamos sobrevivir a esta pandemia.
Ha sido un placer poder charlar con el coronel don Francisco Javier Fernández Fernández, a quien le deseamos lo mejor en estos momentos difíciles por los que estamos pasando, y nos gustaría agradecerle todo lo que está haciendo estos días por nosotros.
Bueno, muchas gracias a vosotros, ¿verdad?, por darnos este tiempo.
Y bueno, estamos llegando al final del programa y no nos gustaría despedirnos sin que Manicalmen nos contara un poco cómo se está viviendo en el museo la crisis y las actividades que han tenido que posponerse, o si tiene alguna actividad no presencial durante el periodo que permanezca cerrado el museo.
Pues sí, pues hemos tenido que cancelar todas las visitas porque el museo está cerrado. Hemos cancelado muchas actividades, bueno, cancelar no, hemos pospuesto, teníamos una cita muy importante el 24 y el 25 de abril, que es nuestro tradicional certamen de ciencias de la Vega Baja, y que, bueno, pues este año se iba a celebrar, como digo, el 24 y el 25 de abril en Benejúzar, y pronto pues le daremos una nueva fecha, en cuanto la situación lo permita, una nueva fecha a este certamen, junto con el Instituto de Benejúzar y el Ayuntamiento. También hemos tenido que posponer todas las actividades que teníamos en los diferentes municipios de la Vega Baja, como talleres de ciencia divertida en los coles, observaciones astronómicas, conferencias, etcétera. Y entonces lo que estamos haciendo ahora, bueno, pues vamos a empezar ahora en estas vacaciones de Semana Santa, pues con las actividades para hacer la gente, que la gente pueda realizar desde casa. Esta tarde lanzaremos esta serie de retos y experimentos que van bajo el lema Ciencia en Familia con Papel Higiénico. Y bueno, se llama así, pues esta serie tiene como principal objetivo disfrutar estas vacaciones de la ciencia en familia. Y en cada uno de los capítulos pues presentaremos experimentos sencillos que se puedan realizar, como digo, en familia desde casa. Y bueno, que todos tienen en común que el material principal con el que se van a llevar a cabo va a ser con papel higiénico. Porque si el papel higiénico se agota en los supermercados, entendemos que está en las casas y que no habrá que salir a comprarlo para realizar estos sencillos experimentos, sencillos y divertidos. Esta tarde se lanzará un primer reto matemático que se titula Cuentas redondas en la compra del papel higiénico. Y luego el miércoles lanzaremos ya el primer experimento que se titula Fractales, construcción de un fractal con cilindros de papel higiénico. Luego el viernes 10 de abril lo dedicaremos a la química, química de colores con papel higiénico. El próximo lunes 13 de abril lanzaremos un comedero para pájaros con papel higiénico. El miércoles 15 de abril, experimentos variados de física con papel higiénico. Y el viernes 17 de abril, la elaboración de un semillero casero con cilindros de papel higiénico. Todos los experimentos están llevados a cabo por parte de los profesores y colaboradores de la Asociación Hipatia de Alejandría o incluso por algunos monitores. Y bueno, pues después de esta serie seguiremos realizando más experimentos para seguir trabajando pues de acuerdo a los objetivos de nuestra fundación, que es contribuir en la mejora de la cultura científica de la sociedad.
Y con esto hemos llegado ya al final del programa. Nos despedimos. Muchas gracias a Santi, José María, Francisco Jader y a Mari Carmen por haber pasado este rato con nosotros. Soy Miguel Ángel García y recuerda que os seguiremos informando de nuestras actividades más inmediatas del MUDIC a través de nuestras redes sociales.
Pues gracias a ti, Miguel Ángel, y a todos.
Y bueno, volveremos a emitir un programa antes de que se acabe la temporada de radiofónica, o diremos cuándo por las redes sociales, por correo y por diferentes medios.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.